¡Salud, compas! ¡Y estoy de vuelta con los huevos de fierro!
Saludos y bienvenido a Rueda Naranja, busca en español dirigida a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico FC, y obviamente somos Naranja. Me acompaña en esta aventura Fernando Rivera.
Saludos, Naranja. Vamos a repasar rapidito los tópicos para el día de hoy, 15 de noviembre del... Vehement, no me raro. Oye, déjame decir los tópicos.
Vamos para allá.
Mira, los tópicos para hoy, 15 de noviembre del 2016, serían los siguientes: el campeonato de Indy versus Cosmos.
Ya se definió la cosa.
Eso es así, ya la NASL terminó su temporada por este año. Vamos a estar hablando sobre ese resumen del partido. Venimos por aquí con los cambios que posiblemente venga el Bellhawks. Ellos anunciaron en su Facebook que van a cambiar el fútbol en Estados Unidos.
Van a cambiar el estado del fútbol. Esto va a estar interesante, de verdad.
No sabemos qué vienen, pero vamos a hablar sobre dónde pueden ver esa información. Vamos a estar hablando del desempeño del Puerto Rico Fútbol Club en la Copa Luis Villarejo. La posible final, o como mejor dicho, la probable final.
La probable final, sí.
Y lo que ganar esta Copa significaría para esos clubes. Y los próximos partidos de la Copa vamos a estar repasándolos también. Brian, ese jueguito final de la NASL.
Bueno, hay que, primero que todo, hay que hacer el análisis desde el principio, ¿no? Que cómo llegaron estos dos equipos a la final, ¿no? El Indy Eleven llega con una buena racha, y el New York Cosmos sin perder en casa, aunque le cambian el estadio, y lo jugaron la final en el Versus Stadium ante 2,150 personas.
Poquita.
Eso lo meten allí en la plazoleta del Lubriel en cualquier día.
No, se lo metíamos en Lubriel, diría yo, hasta en los peores juegos.
Sí, fácil. Sí, no, de verdad.
Y
que
no lo estoy diciendo sarcásticamente, hablando en serio. Ese cambio de estadio para mí fue algo bien raro.
Sí, no hay que hacerle esa aclaración o más bien consejito a la liga que de verdad que un juego tan importante como lo que es la final debería tener un estadio mejor. Con todo y eso, habían fanáticos de los dos equipos. Estaba gente del Indy Eleven que viajaron bastantes personas, tenían una grada completa. Y también, obviamente, la gente, los locales, la banda del Cosmos estaban allí con sus trompetas y sus tambores cantando canciones conocidas en Puerto Rico también. Lo sabemos, banda, que tenemos ahí mutuo respeto por las canciones.
Eso es así, y repasando, Brian, como esos dos equipos, me estabas comentando cómo llegaron a ese partido.
Sí.
Sabemos que el Indy Eleven ganó la temporada de apertura, el Spring Season, como le conocen en Estados Unidos.
Sí, ellos son los dueños de las flores, los campeones de las flores y del polen.
Ellos ganaron esa corta temporada y pues tienen ese pase asegurado a la final. Y el New York Cosmos ganó la temporada del fall.
La temporada de las hojas secas.
Y pues ganaron ese pase a lo que es la final del New York Cosmos ante el Indy Eleven, que acabó en tiempo completo 0-0.
0-0. Y antes de entrar en lo que es el partido, quiero decir de nuevo que yo pienso que estos dos equipos son los que se merecían estar en esa final.
Más allá sí. De que el Indy le haya ganado un campeonato en esa corta temporada de apertura, yo creo que como quiera demostraron nivel durante todo el año para poder estar ahí.
Sí, no, tuvieron excelentes juegos y tuvieron la casa también invicta, o sea, jugaron muy bien esta temporada y hicieron lo que tenían que hacer. Como yo le llamo, el Mr. Bush, el portero del Indy Eleven, hizo un excelente trabajo hasta este juego. Y bueno, y no hablemos de Jimmy Murray, que el portero del Cosmos, que es excelentísimo también.
Salimos con las plantillas del New York Cosmos. Ellos salieron en cancha con el portero que acaba de mencionar, Brian, Jimmy. Estuvo Méndez, Robercio, Richard. Este nombre yo no sé pronunciarlo bien, Brian.
Ayose.
Flores, Bover, Arango, Moffat, Orozco y Arrieta. ¿Cuáles fueron los del Indy?
Ahí salió John Butch en la portería, Marco Franco, Bukovic, Janikic y Fabli en la parte de la defensa. Tenía también a Dylan Mares, a Don Smart, a Ubi Paripovic, mira que lo practiqué y me salió, a Brad Ring, el as del Indy Eleven, Edmond Zayed. Y el rubio indestructible. Ese tipo es Terminator.
Justin Brown.
¿Te acuerdas que en el primer juego de la temporada cogió un cantazo en la cabeza que se rajó la cabeza y se puso una banda y a seguir jugando?
Cogió un palete de Puerto Rico Fútbol Club para que se lo llevara para allá, para Indy.
Sí, y durante la temporada ha recibido bastantes cantazos y, bueno, él ni se inmuta. Él se pone una bandita y sigue corriendo.
Sigue por ahí para abajo. ¿Cuáles fueron las sustituciones para el Indy Eleven, Brian?
Bueno, en el Indy Eleven entraron en el minuto... se me escapa aquí. Pero bueno, entró Lacrosse, que se fue, entró por Smart, y Patterson, y el borrego, Gerardo Torrado, que fue la última sustitución de Tim Hankinson, que se demostró su excelencia táctica, técnica, hasta
que vamos, yo me invito con eso.
hay que parar.
El líder como salió de cancha Robercio, salió Flores y salió Orozco, y entraron David Ocheng, Daniel Cetela y David Diosa.
Mucho hemos hablado de Tim Hankinson, pero no le hemos dado los méritos que se merece Giovanni Zavarese, director técnico, entrenador del New York Cosmos.
Tremenda temporada.
Que ha hecho excelente trabajo. Le dicen por ahí el Pep Guardiola de la NSL. Siempre anda con sus bufandas y su pelo raspado, su hueco raspado y...
Tipo fino.
Sí, tiene su semblance a Pep.
Se parece un poquito. Y podemos decir que se puede ganar el nombre. Tremenda temporada
y campeón. Back to back, papá. Entonces, tú sabes que el New York Cosmos ha ganado 3 de los últimos 4 campeonatos. Increíble.
Para mí no es increíble, porque realmente se ha visto el nivel de fútbol, y el Puerto Rico FC no ha estado en esas últimas anteriores 2 temporadas.
Sí, pero es como te digo.
Ahora, ¿sabes?, las cosas cambian, Brian. Ahora hay un equipo nuevo y joven con ganas de ganar.
Ahí, eso lo dijo Trevor, que Trevor en la entrevista que nos concedió allá en el partido en Guayama dice: no, yo me siento muy contento por el Cosmo, qué bueno, y por el Indy Eleven, pero el año que viene queremos estar allí.
Por cierto, te mencionan las entrevistas. Tenemos una serie de entrevistas exclusivas que las puedes conseguir en nuestras redes.
Siempre en facebook.com/ruedanaranja, en Twitter @ruedanaranja y obviamente en nuestra página de internet ruedanaranja.com.
Claro, y le invito a ustedes que nos escuchan. Si tienen alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle a algún jugador, háganlo a saber por el Twitter. Y con mucho gusto yo, Brian, tratamos de hacerle esa preguntita a los jugadores. A ver si tienen algo que decir sobre ese tema.
Y si quieren ver de alguien y saber de alguien, nosotros vamos con gusto y los buscamos. Aquí estamos para el servicio de ustedes.
A las muchachas no les puedo asegurar el número de ninguno de los jugadores.
Bueno. Pero yo sé que hay par por ahí que quieren. Yo sé. Hey, what's up, guys? Hey, Brian, vamos, por favor.
Vale. Por cierto, de vehemente es uno de los que quieren los números en la calle por ahí, después de echar estos 2 golecitos.
Bueno,
Yo le digo golecitos porque yo hablo así con diminutivos, pero fueron golazos.
Sí, fueron muy buenos y marcan en lo que es los primeros goles de Brian Bement con el Puerto Rico FC. Él hubiese querido anotarlos antes, ¿no? Pero se les dio en la Copa a Luis Villarejo.
Vamos a estar hablando sobre esa Copa más adelante y repasando esos partiditos. Nuevamente, Brian, nos fuimos un poquito afuera de lo que fue el Indy contra el Cosmo.
¿Cuánto se acabó ese juego en el minuto 90?
0-0.
0-0. Increíble, tuvieron oportunidades los dos equipos. El New York Cosmo, yo diría que desperdició más oportunidades porque las tenía más fáciles. Ya que el Indy Eleven, pues sí sacó sus tiros, como por ejemplo el tiro de Smart, que fue directo al travesaño, que eso fueron por poco.
No, y hubieron jugadas para ganar el partido de los ambos equipos.
Sí, a ambos equipos. Se perdió una que fue, Dios mío, Arango.
Pero se acabó 0-0 en tiempo completo, se fue a los penales, en donde...
Ahí vino Nicky Patterson.
Entiendo que el Cosmos no tuvo que tirar el último penal, ¿verdad?
No fue
necesario.
Porque perdió los... Vamos uno por uno.
Uno por uno. Cuéntame cómo fue esa secuencia.
Arranca y fue Nicky Patterson del Indy Eleven. Va hacia la esquina izquierda y anota. Nada fuera de lo común en los penales, ¿verdad? Uno siempre espera que anote. En el segundo, pues, va el New York Cosmos. y viene Jairo Arrieta y entra también.
By the way, si es ahora en la secuencia, pero recuerdan que estábamos hablando que hubo una buena participación del portero del Indy 11 y del coach del Indy 11, hasta un detalle que va a venir por aquí por abajo, quería recordarles ese hasta.
Sí, que hay muchos hasta en este tiro de penal. Ahora viene el turno del Indy 11. Edmond Zayed, goleador, en la cabeza del equipo.
Al tubo.
Y lamentablemente al tubo, papá.
Y chocó en ambos tubos, ¿no?
Pues salió directo, casi le da al otro, pero le dio duro. Iba para adentro.
Y entiendo, pero yo, como yo vi ese penal, yo siendo portero en mi pasado, muy lejano, par de libras antes, el portero la paraba si no llega a ir al tubo como quiera. Se tiró
sí,
muy bien.
Sí, lo tiró muy bien. Lo que sí que le dio mucha fuerza y pues le salió un poquito más a la izquierda que lo que debía. Eso es lo impactante de esto, ¿no? Es comparativo al penal que falló Messi en la Copa América.
Sí, se espera que Zayet haga ese penal.
Sí.
Por default.
De todos los que tú quieres, o sea, de todos los que tú esperas que metan el gol.
No es como Pedro en el juego contra Guayama.
Oh. Pedro, ¿qué pasó, Pedro?
Yo no sé, Pedro le dio como si quisiera entrar, no sé, en una portería de niño chiquito, le dio suave.
Le dio suave, lamentablemente no hay imágenes para eso, pero le dio suavecito Pedro. Así que Pedro, para la próxima, no voy a decir que no lo tires tú.
Pero no lo tires tú.
Pero si puede tirarlo otro. Pues bueno, siguiendo con la secuencia, después
le tocaría al Cosmo.
Va el Cosmo con el señor Adam Moffat, que jugó excelentísimo también. Moffat fue un jugador de defensa clave en ese juego, que fue atrás para adelante y buscó la manera. Y bueno, Moffat no falló y entró por la parte izquierda abajo, la metió. Entonces ahora viene la peor decisión, o la más que él se lamenta, la decisión que más se lamenta Tim Hankinson, entrenador del Indy 11, viene el portero a patearla.
John Bush.
Mr. Bush, que hizo lo que pudo. Y de verdad,
no, que hizo lo que pudo fue que la mandó para la fila 20. Ah, no, es que ese estadio es chiquito.
Sí,
para
no.
La fila 12.
Recuerda que el Verso Stadium, para el que no tenga, no sepa, está encima de un parking multipiso.
Yo creo que la bola, edificio al lado.
La bola pasó por encima de la avenida, llegó al huerto casero que tenía en el techo.
Mira, yo creo que llegó al Trump Tower ahí en New York City.
Había alguien protestando por ahí y le cayó la bola. Dice, malditos mexicanos, me llegan desde la cabeza. La cuestión del asunto es que Mr. Bush falla. Y entonces, aquí está mi pregunta, Fernando. Con la presión que tiene un portero en una ronda de penales, en una final, ¿tú crees que tienes que meterle más presión todavía para que patee?
Claro que no, porque eso se daría en un equipo que yo digo que no tenga entonces talento para patear penales. Tú tienes un equipo de Indy 11 que mostró una consistencia de un buen juego y nivel durante toda la temporada. Dale esa responsabilidad y esa presión a un jugador que no tenga que estar lidiando con parar penales.
Por ejemplo, Torrado, que Geraldo Torrado no tocó el balón en esa ronda de penales porque no llegó a donde él, me imagino, que estaba en la lista, porque, oye.
Yo, como entrenador, veo que falló mi estrella, falló su penal. Le doy después el próximo penal al arquero.
Que tiene que tener los nervios, pero hasta
que ya poder. Que ya sabe que falló, su estrella falló el penal, que sabe que tiene que venir no solo a meter el penal, sino a parar el próximo.
A parar el próximo, que no lo logró, ya que a Jose la metió por la esquina izquierda abajo.
Y hasta ahí fue que llegó el buen, podemos decir, plan de juego del coach del Indy.
Ahí se destruyó todo.
Sí. Y la buena participación que tuvo el arquero durante el partido, porque estaba a cero goles. Sí.
La verdad que pues para hacer la historia justa, ninguno de los dos pararon los penales.
Eso es así. Bueno, ninguno paró el penal, pero nuevamente venimos al tiro que falló Zayet. El arquero se tiró para el lado que era y perfecto.
Sí, llega a ir adentro. Estuvo muy cerca
de llega a ir adentro, yo creo que la paraba.
Lo que sí es que demuestra también lo aleatorio que es esto, ¿no? Que puede ser una cosa u otra, los nervios te fallan. Y como decíamos, vino a Jose, entró el balón, Vukovic también hizo lo suyo, anotó el gol, pero ya era muy tarde.
Sí,
ya
luego, que... luego de que tira a Jose, el Indy tira uno más, que quedan con vida.
Nemanja,
Vukovic. Exactamente, entonces ahora se convierte en las manos del Cosmos. Si mete el próximo, gana automáticamente.
Y ahí que le cayó eso a Ryan Richard, que le cayó ese peso en los hombros y como si nada. Cómodo.
Sí, imagínate, nada. Ya con dos penales fallados por el Indy, él va tranquilo ya. Bueno, porque si no es en ese, es en el próximo. La presión sí. Ya no la tiene él.
Sí, lo que sí es que estuvo muy bueno el partido, mucha tensión. De verdad que se sentía las ganas de los ambos equipos de luchar y de ganar. El juego se disputó más a tres cuartos de cancha que en la media cancha. Lo que te quiero decir con esto es que los contraataques se cortaban, pero había mucho contraataque.
Brian, y tú, yo también, que vimos el juego, pero quiero tu opinión. 2,150 fanáticos, que fue lo que hablamos al principio.
Sí.
¿Cómo viste la energía del público?
Bueno,
o sea, no parecía un juego de final, parecía un juego de high school, porque tú cuando vienes la cámara y enfocas, sí, hay fanáticos, está lleno el área de fanáticos, pero son 10 filas, sí, arriba.
Literalmente lo que pasa con esto es que verdad, pues el arbitraje estuvo medio malo también. En ciertas ocasiones se iba mucho para
Alan Chapman,
el referee. No tuvo su mejor noche. Porque o las cantaba todas o no cantaba ninguna. Era o demasiado rígido o muy suave. O sea,
sí, no era consistente.
Y eso tenía al público pues un poco como...
Up and down.
Sí, no estaban todos muy contentos. Pero eso sí.
El ambiente se vio como una final.
Bueno, no, gracias al estadio. Es que todo tenía que ver con el estadio. Lo que sí se veía, muy buena organización de parte de la transmisión. Fue muy muy buena, una de las mejores transmisiones del año. Tenían reporteros en el campo, haciéndole preguntas a los coaches. Fue una cosa muy buena.
Una cosa que podríamos hacer es hablarle a nuestro buen amigo Iván. Estuvo presente en ese partido, tuvo la dicha de estar allá representando la barra naranja de Puerto Rico Fútbol Club, que es el Supporters Group. Él estuvo en el partido, si no me equivoco. Le podríamos preguntar a Iván si él sintió allí presente y en vivo y a color si era una final o no. Pero tú me perdonas, en el Luriel yo he visto partidos con el triple de personas que había allí que se sienten más.
Bueno, uno viendo ya cuando se surge la noticia y todo, cómo se desarrolla la noticia de la parte que yo más bueno en el Berson, es que había unos preacuerdos con las canchas que estaban jugando y no se pueden jugar por la cuestión de la fecha y eso. Es una pena, porque tú, si arrancas la temporada pensando que ya no puedes jugar la final en tu estadio, es muy down.
Claro.
De verdad que no. Y para ser sincero, en esta temporada le entregaron al Indy Eleven su trofeo de Four Seasons, digo, al New York Cosmos su trofeo de Four Seasons en una práctica, que para mí también eso estuvo malísimo. Pero bueno, me imagino yo que la NASL se tiene que mover las pilas.
Yo se lo entregaba en la final.
Bueno, pues claro. Sí, ya lo...
En la ceremonia de apertura le entrego el trofeo. Ahora, algunos fanáticos dirán del Indy Eleven que eso es una distracción, que whatever, que esto y lo otro, pero yo lo haría así.
No, ahí tuvieron oportunidad. O sea, la verdad que en esa parte la NASL, si quiere, ¿verdad? Pues ganarse el sitial de segunda división, tiene que pelear por él. No puede hacer ese tipo de cosas, porque realmente le quita ese brillo a lo que es un campeonato. Oye, esto como dijimos en los podcasts anteriores, estos muchachos llevan todo el año matándose y buscando la manera de ganar. Y entrenando fuerte y sacrificándose muchas cosas y lejos de su familia
liga,
y todo.
En para esta que... liga hay mucha incertidumbre sobre el futuro de los jugadores. Y ellos se matan. Que lo menos que merecen es
que lo reconozcan.
Claro.
La verdad que pues eso sí. Lo que hay que decir bien claro, y a la banda del Cosmos un thumbs up por eso, la cabeza de Pelé no dejaba de bailar. Estaba de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y la cabeza de Pelé lo estaba allá mirándolo desde arriba a todos los muchachos del Indy Eleven. Y les decía, hey, en casa no, papá. Así que eso fue lo que pasó en la final. Yo realmente, para mí que o sea, vimos el juego y de verdad para mí fue un juego muy interesante, digno de una final. Lo que sí, pues el estadio podemos mejorarlo para el año que viene. Yo imagino que va a ser como fue en esta, ¿verdad? Que va a ser en el estadio del más puntos que tenga, del equipo que más puntos que tenga. Así que todos los equipos de la NASL, incluyendo a San Francisco Delta, nos vemos en el Lubriel en la final.
Yeah.
Así que para que ya sepan lo que viene, nos vemos en el Lubriel. Y parte de ese camino para llegar al Lubriel número uno y ganar la Championship de la NASL es ganar la Copa Luis Villarejo, Copa Local, claro, de Puerto Rico.
Quiero tocar la copa, pero antes le hablamos a los escuchas que teníamos un temita sobre el Carolina RailHawks. Es algo breve. El Carolina RailHawks, como nosotros estamos tan pendientes en nuestras redes sociales. Sí,
siempre estamos pendientes a todo lo que está pasando.
En Twitter, Rueda la Naranja.
@RuedaLaNaranja en Twitter, facebook.com/RuedaLaNaranja y por supuesto RuedaLaNaranja.com. Ahí tú te puedes enterar de todo lo que está pasando. No tienes que seguir a todos los equipos. Nosotros lo seguimos por ustedes. Nos digerimos las noticias y las que le importan a ustedes se las compartimos. Porque nosotros sabemos que no todo es interesante.
Lo importante aquí es el Carolina RailHawks hace 9 horas en Facebook.
9 horas nada más.
Cambió su cover photo y puso "A new state of soccer is coming".
Y entonces si tú entras a la página de Carolina RailHawks, lo que hay es un countdown. Que faltan 21 días. Acá me dice 20. Bueno, 20 días, 14 horas, atrás. 41 minutos y 47, 46, 45.
Ah, que tú estás en el live.
Yo
estoy en la foto que ellos subieron.
Y aparentemente se trata de un cambio de imagen. Dios
aquí
quiera.
Hay comentarios, obviamente, de la gente, de los seguidores de los Carolina RailHawks, que si van para la USL con un signo de pregunta, que es qué va a pasar, que nadie sabe. Yo creo que es un cambio de imagen.
Yo me imagino que un cambio de imagen, a lo mejor por ahí hay un estadio nuevo que se pueda también buscar. Yo lo que sí es que no quisiera ver a los Carolina RailHawks partir de esta liga, porque entonces ya sería ya un poco más preocupante la situación, ¿no? Realmente, de los 10 equipos que hay ahora mismo, 9 han confirmado que van a estar en la próxima temporada. Solo uno no ha dicho nada.
¿Y quién es ese equipo?
La Armada Desarmada
del Jacksonville.
Nadie sabe si van a seguir, si van a parar. Pero lo más probable es que
sí. Pero el Rayo dejó ir a sus jugadores, ¿no?
Sí, pero confirmaron de que van a estar la temporada que viene. Vamos a ver si se concreta. Realmente.
Se están hablando de Puerto Rico Fútbol Club de adquirir alguno de esos jugadores que dejaron ir.
Sí, aparentemente, bueno, yo no sé si se cae un Mitchell por ahí. A mí no me está tan malo. También Zapira es muy bueno.
Sí, son todos nombres gufiaditos.
Buenas adiciones. Lo que sí es que, pues sí, aparentemente dejaron ir los jugadores, pero los dejaron ir de vacaciones.
Yo no sé. Allá ellos con sus contratos y sus problemas.
Todos estos son rumores, como dice la canción, o sea, no.
Allá los compañeros de Ramón del Campo.
Sí.
¡Saludos, compas! ¡Y estoy de vuelta!
Bueno, los españoles.
Ahí hay que verlo. Acuérdate que después Ramón. Y también Brian Beben tiene un par de panas por ahí.
Está asustado porque a lo mejor no se queda, pero sí, no. Vamos a ver, le deseamos lo mejor a los muchachos del Rayo y queremos que todos los equipos se queden en la liga, obviamente. No,
y que sigan añadiéndose, de verdad que hablan mucho sobre estas franquicias que pudiesen salir en el área de Chicago. Muy interesante eso, en ese área del Midwest quedaría muy interesante. Ya con la salida del Minnesota, pues a lo mejor balancea un poco más
lo cuadra. Un equipito más de Canadá no vendría mal. Sería gufiadito.
Ahí habría que ver también, ¿verdad? Por la cuestión del Canadian Premier League.
Sí, eso lo que la federación vaya a decidir con esos clubes canadienses y cuál sea la visión de ellos para el futuro.
Y aquí, parafraseando y antes de brincar.
Diga usted.
¿Qué tal si esta es la American Soccer League? O sea, la liga de soccer norteamericana. Ajá. Y si metemos un par de clubes mexicanos.
Para que eso sería, bueno, eso sería
interesantísimo de mi parte, o sea.
Yo sé que a la Barra Naranja del Puerto Rico Fútbol Club le encantaría esa idea porque ellos se llevan de maravilla con los equipos mexicanos.
Sí, a ellos les encantan los equipos mexicanos.
Paréntesis, eso fue
Lo vas a contar.
No. Lo que quería decirles es que lo que acabo de decir con tanta energía fue sarcástico, mi gente.
O sea, por favor, hay chistes. Estamos tratando de meterle comedia a esto para que se rían un rato, así que...
¡Saludos, compas! ¡Y estoy de vuelta con los huevos de fierro!
Con los huevos de fierro y Martín
del Campo. Yo del campo. Hubiéramos dejado a esta gente en la casa hoy.
Oye, verdad que le dieron ese juguetito nuevo y este no ha parado de darle el botón ese.
Ah, claro.
¡Para! ¡Ya basta!
Brincando a lo que es Puerto Rico Fútbol Club, que
y
es lo
por
que...
fin llegamos a los naranjas, a la parte que me gusta.
Lo que a la mayoría le gusta. Sí, el Puerto Rico Fútbol Club está actualmente jugando una copa local, el cual se llama la Copa Luis Villarejo, donde comenzaron 8 equipos y quedan 3.
Ya quedan 3 equipos solamente, ya se define una pata de la final y todavía falta lo que es la vuelta de la semifinal del Puerto Rico Fútbol Club contra el Bayamón FC.
O sea, si equipos con vida en esta copa serían el Caguas Criollos de Caguas, el Puerto Rico Fútbol Club y el Bayamón FC.
Los Criollos de Caguas
ya... Equipos con el pase son 2. Sí, el Puerto Rico Fútbol Club y los Criollos de Caguas.
Por eso, la probabilidad, y eso podemos abundar un poquito más adelante, de que otro equipo, además de los Criollos, que no sea el Puerto Rico FC, vaya a lo que es la CFU, sí, es bien improbable. Pero lo que sí es que los Criollos, que han demostrado que son un buen equipo y han demostrado que tienen el quilate para competir.
Bueno, los Criollos barrieron a Don Bosco.
Y eso fue un poquito impresionante.
Se los papearon, se los almorzaron, los digirieron y por ahí para abajo siguieron.
Le botaron los huesitos y
siguieron con Metropolitan FA, el cual...
Se les hizo un poco más difícil.
Sí. Salieron con la victoria en su primer partido. En la vuelta perdieron, pero por acumulación de goles. Pues, en el agregado, ellos pasaron.
Sí, ahí esos partidos se acabaron en la semifinal de Metropolitan. Fue el primer partido 4-2, que fue el miércoles 9, y el otro partido se acabó 2-1 a favor de Metropolitan, se acabó 5-4 el global.
Exactamente, 5-4. Tuvimos una entrevista exclusiva con Jorge Silvetti, coach y director técnico del Metropolitan FA. Él nos hizo un acercamiento y nos dijo que él quería que le tocara el Puerto Rico Fútbol Club en esa semifinal.
Él quería traerlos a su cancha, al Puerto Rico Fútbol Club, y demostrar que su equipo tenía los quilates. Los Criollos...
No tanto mostrar que tenía los quilates. Él también fue honesto y nos mencionó que él quería que su equipo se midiera a un club con más experiencia para que ellos aprendieran y tan.
Bueno, en otras palabras, esto todo es cuestión de verlo. Es como y comparándolo con la parte de la Copa del Rey, cuando el de segunda división se quería medir con el Real Madrid y que hicieron hasta una fiesta, pues claro. Básicamente en menos proporción, en mucha menos proporción.
Sí, en 30.500 millones de fanáticos menos.
Pero más o menos es lo que se quiere asimilar.
No, y quiero aprovechar y agradecerle a Jorge Silvetti por la entrevista. Él fue muy atento y muy amable.
Y cabe destacar también que yo pues nunca había estado en las facilidades de Metropolitan y me parecieron excelentes, de verdad.
Sí, para la cancha estaba en buen estado. Les tocó la lluvia, lamentablemente, y yo sé que si no hubiera estado tan enfangado se hubiera jugado un buen fútbol. Lamentablemente que no se le dio ese deseo.
Y el apoyo de la fanática de Metropolitan fue también bien interesante. Estaban activos y estaban le iban a su equipo y estaban bien metidos en el juego. Me gustó mucho la experiencia de ir allá. De verdad que en esta copa hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes canchas, no tan solo a cubrir el Puerto Rico FC, sino a cubrir pues todos los equipos, claro, que están jugando. Y hemos tenido la oportunidad de estar en estas canchas, visitarlo, hablar con los fanáticos, hablar con los jugadores, técnicos y demás, que ha sido muy interesante.
Y ahora que traes ese tema, claramente nos escucha la mayoría de las personas de Puerto Rico, dado está por el Puerto Rico Fútbol Club, pero hacemos un llamado a que los que nos escuchen desde Estados Unidos, si hay alguna escucha allá, sepa que la situación del fútbol en Puerto Rico es algo en crecimiento. Uh-huh. Es difícil compararlo con otros lugares. Estos clubes locales, el cual Puerto Rico Fútbol Club está jugando en contra actualmente, no son clubes de alto
Vamos, podemos decirle semiprofesionales.
Exacto.
Por darle el nombre.
¿No? Algunos de los jugadores sí cobran a sueldo. Son pocos. Algunos clubes sí se encargan de pagar esos sueldos a sus jugadores. Otros juegan por afición. Y son, como Brian bien menciona, semipro. Y al ser un proceso de crecimiento actualmente en la isla, la Federación de Fútbol Puertorriqueña está intentando ese crecimiento ya hace muchos años. Pues por eso enfocamos en las facilidades del club y en la atención que nos han dado, porque pues es un tema que no es tan obvio acá en Puerto Rico que tengan unas buenas facilidades.
Sí, y atando una cosa con la otra, todo esto viene en el desarrollo y todo, y Metropolitan, pues FA, Football Academy, es una academia de fútbol que da servicio a jóvenes y niños.
Sí, de niños de todas las edades, niños y niñas de todas las edades.
Y también los demás equipos como, exacto, Guayama, Criollo, Caguas
Sporting. Ahí venimos y ahora me hacen la conexión para la otra parte de lo que fue la Copa. El Puerto Rico Fútbol Club se midió ante Guayama, el cual se los papió también.
Sí,
y fue. Y visitamos a Guayama, unas buenas facilidades también dentro de lo que son los márgenes acá.
Sí, recomendación a los organizadores. Un pin para un mapita hubiese quedado muy
bien.
Tienen
tres canchas distintas. Están en construcción de un pequeño estadio.
Que según los planos se va a ver muy bien.
Se ve bien. Pero entonces visitamos tres canchas distintas. No sabemos cuál era, pero logramos llegar.
Y lo interesante de esto, que como estaba hablando Fernando, en Puerto Rico el fútbol no es algo muy que tenga mucho arraigo. Pero en esas tres canchas, en dos había un juego.
Sí, en dos habían juego, en la otra no había juego porque está en construcción.
Así que estaba muy activo lo que
es. Y Guayama es un pueblo, no vamos a decir un pueblo de campo, pero es un pueblo que no es el área metropolitana. Que está bueno que haya un fútbol en las dos canchas que visitamos jugándose.
Sí, me parece muy bien que haya tradición de fútbol en toda la
isla. Claro. Puerto Rico FC jugó contra Guayama y di vuelta. Esa pata ellos la pasaron con mucha comodidad. Y entonces ahora se están midiendo el Bayamón FC. Ambos clubes tienen casa en Bayamón. Jugamos el partido de ida, se jugó en el Bayamón Soccer Complex, donde se acabó con un score de 3-0 del Puerto Rico Fútbol Club ante Bayamón FC.
Un juego que no demuestra, el 3-0 no demuestra lo reñido que fue el juego. Para mí fue un juego bastante cerrado dentro de todo.
Sí, dentro de la Copa, de los partidos que ha jugado el Puerto Rico FC ha sido más difícil. Sí. Son solamente tres partidos, pero ha sido más difícil.
Sí, es que hacemos la comparación de que Guayama entró a un juego defensivo. Ellos querían jugar para el empate.
Como se dice, parquearon la guagua.
Interesante la línea de seis. A mí eso me dejó en shock totalmente. Y Bayamón FC no.
Salieron a jugar.
Bayamón FC, que tuvo el refuerzo del recién retirado estrella de la selección nacional, Alexis. Alexis Rivera, que estuvo jugando allí y demostró que todavía puede brincar. Un saludito a Alexi. Que
saludos, Alexi. Prontamente te hacemos una llamadita a ver si nos visitas aquí en el Rueda de la Naranja.
La verdad que es una leyenda de lo que es el fútbol en Puerto Rico. Y yo diría que es una de las caras más conocidas, si no es la más conocida del fútbol puertorriqueño. Porque yo creo que más gente conoce a Alexi que a Pito. Y esto
sí, y lo que pasa es que también Pito está ahora creando su legado.
Su legado, sí. Pero Alexi es un tipo que de verdad se ha ganado el favor del pueblo.
Sí, porque Alexis también es una persona carismática. Él busca, él está en este tipo de actividades de sin fines de lucro. ¿Cómo le conocemos a eso? Un filántropo.
Sí, él es manejador de lo que es la parte comunitaria del Puerto Rico FC y lo ha hecho muy bien.
Hey, what's up, guys?
Y Brian Bement también no estamos hablando de ti. Es un tipo chévere, pero no estamos hablando de ti, caballo.
Bement, yo sé que estás pompeado. Pero diste dos goles en Guayama.
Y todavía estás celebrándolo. Mira, ya pasó un partido y todo, sí. Bájalo.
Bájale dos.
Sí, tranquilo.
Brincando a lo que entonces Bayamón FC se mide ante el Puerto Rico Fútbol Club, en la casa del Puerto Rico Fútbol Club, que de por cierto, por fin el Puerto Rico Fútbol Club está dando promoción a esta copa.
Y va a ser el juego en el Lubriel.
Yo creo que eso, no sé si ellos esperaban eso, yo creo que se lo requirió la federación. Va a ser a $5, un precio reducido a lo que comparadamente vemos para la NSL.
El taxi eso, 6 y pico.
Sí, $5 más costo de servicio y tax, etcétera. Pues aquí en Puerto Rico siempre le añaden ese.
Pero si usted es naranja como nosotros, no tiene que pagar, porque si fue abonado de la temporada anterior, se tiene entrada gratis.
O sea, así sí, que... Y no dudo que tampoco, si es abonado nuevo, recién abonado para la temporada que viene, y ya usted hizo su depósito, yo estoy casi seguro que lo van a dejar también, entrar también.
También lo dejan entrar, y para darle un poquito de ayuda ahí a los muchachos de venta, el Season Pass para la temporada que viene ya está a la venta.
Y
o sea, lo puede hacer con tres módicos pasos, está bien chévere, tiene tres paguitos, el primero es de 60... Y bueno, de 60 si te vas a los supporters, obviamente en distintos
no,
lados
es más caro. Depende de donde usted lo escoja. Nosotros en Rueda de la Naranja nos gusta estar en el supporters group.
Nosotros obviamente lo vivimos como fanáticos.
Y si fueras a comprarlo, que te invito a que lo hagas en el área de la Barra Naranja, el cual está en un proceso
de reorganización.
De reorganización, y los invito a que estén pendientes. Saldrían 60, en dos pagos de $60 y uno de 59.
Que de verdad está bien chévere porque es para la cuestión de los juegos del Spring Season, de la temporada primavera y temporada otoño.
Sí, sería todo. Tienes lo que todo sería el año 2017/2018.
Así que pendiente a lo que trae el Puerto Rico FC, y que además trae mucho beneficio también para los abonados, que está muy chévere la cosa. El que tenga la bufanda especial de abonado, que es la, yo le digo la bufanda tropical, porque es de una telita, sí, okay, una telita fresca.
Cogieron la sugerencia, y en Puerto Rico no hace frío,
así
y
que
las bufandas no se usan, y pusieron una bufanda de tela deportiva.
Sí, y quedó de lo más bien, de lo más bonita. Felicidades a los muchachos ahí con el diseño, le quedó muy bien.
Ese partido, y por cierto, esa bufanda la puedes conseguir mañana.
Mañana también, si no la tienes, puedes buscarla.
La tienda va a estar abierta, de la tienda de equipment, de
Apple. De la mercancía. Exacto. Y todo. Va a tener también un 15 o un 25% de descuento de ciertos artículos, así que lo invitamos a que pasen por ahí.
¿Mañana qué hora es el partido?
Mañana el partido dice que es a las 7:30, si no me equivoco aquí te lo confirmo, pero sí. El partido va a ser en el Luriel, puede ir en tren, de verdad que si se parquean en la Martínez Nadal es un palo.
Si no tuviste la oportunidad de verlo durante su temporada regular, ahora es una buena oportunidad, un precio más reducido. Obviamente no es un club de la NASL el cual están jugando en contra, pero es un club local. Date la oportunidad, velo jugar. Y al ganar mañana el Puerto Rico FC, si eso pasara, asegurarían su pase a lo que es
La Copa
de Clubes de la CFU,
la Unión Caribeña de Fútbol.
Que con eso viene nuestro próximo tópico. ¿Qué significa esta copa?
Confirmando que me quedé pendiente, el partido sí es a las 7:30.
Confirmando que es esta copa, Brian, ¿qué significa el pasar a la final en la Copa Luis Villarejo y por qué se hace esta copa?
Bueno, se hace la copa para sacar quiénes son representantes de Puerto Rico para la Unión Caribeña de Fútbol, ya que la Liga de Puerto Rico pues no estuvo al 100 para hacer esos picks. La mayoría de los otros, de las otras federaciones, otros países que son del Caribe y algunos países que están en el área de Suramérica y esa parte, pues han tenido sus ligas y ya tienen sus clasificados. Todavía faltan algunos en definirse. Son muchas federaciones las que pueden entrar. No todas han confirmado su participación, así que esperamos más o menos unos 8 o 12 equipos dentro de ese torneo.
Entiendo yo que entonces cualquier federación de fútbol que esté afiliada a la FIFA, obviamente.
Y a la CFU.
Yo creo que por default, si tú estás afiliado, pues te toca CFU, porque es tu área. Sí, por ejemplo, para nosotros Puerto Rico, pero cualquier afiliada a la CFU, después que tenga una liga profesional, en lo que ellos estipulan que sea algo profesional, pueden sacar candidatos a participar.
Sí, y han tenido Trinidad y Tobago, han sido favorecidos en los últimos torneos, así que esos son los equipos a ganar: Trinidad y Tobago, Jamaica, sí. República Dominicana.
Curazao tiene un club.
Y Haití, que también juega muy bien.
Lo que quiero aclarar con esto, aquí hay una confusión, y no es que no sepamos o que la gente no sabe, es que no se ha educado todavía al 100 a las personas que siguen el fútbol en Puerto Rico. Han habido partidos en el pasado en que los Puerto Rico Islanders participaron de ese tipo de copa, y la gente considera, porque ve Puerto Rico, que era la selección. Entonces, cuando ven los scores, pues dice Puerto Rico versus Curazao, por ponerte un ejemplo, contra cualquier nación que sea, realmente es el club de esa nación representando al club de la otra. Uh-huh. Puerto Rico Islander versus Juan del Pueblo FC. Lo que quiero explicar es que estos partidos, que si logramos pasar a esa copa, puede que cuando los comentaristas hablen sobre quién se mida a quién de acuerdo a su nación. Uh-huh. Pero no es la selección de Puerto Rico.
No lo que le llaman la selección nacional, la que juega en la Copa Mundial.
Exactamente. Sería, sí, unos juegos internacionales, pero de clubes. Sería Puerto Rico Fútbol Club ante otro club profesional de alguna parte del Caribe.
Hablando de eso mismo, cabe destacar que los Islanders ha sido la selección representando a Puerto Rico. La selección, ¿no? El equipo... Exacto. Vuelve a...
Ese es el error que quería aclarar.
El equipo que representa a Puerto Rico, que más lejos ha llegado en competencia internacional alguna.
Claro, ha sido el único que ha llegado tan lejos. Otros clubes han representado locales. El Bayamón FC ha salido a representar. Ellos se conocieron en un momento como el Puerto Rico FC. Uh-huh. Antes de que estuviera en la imagen de la mente de Carmelo Anthony crear el Puerto Rico Fútbol Club, el Bayamón FC se llamaba así. Pero el más lejos que ha llegado ha sido los Islanders. Jugaron contra equipitos de México. Uh-huh. Y ahí viene la confusión. Mucha gente pensaba que esa era la selección de Puerto Rico cuando ante esos clubes. Y no, es un equipo profesional jugando contra otro club profesional, pero provienen del país de México y los Islanders provenían de la isla de Puerto Rico.
La isla de Puerto Rico y la competencia norteamericana también que ellos jugaban. Estaban los últimos años en UCL y antes en la NASL también. Lo que sí es interesante eso es aclarar que son equipos y que no son selecciones nacionales. Y además de que todavía no hay un panorama claro de cómo va a desarrollarse esta copa. Pero si sí, pasamos esa copa...
Se va
copa,
a estar jugando durante la temporada que viene. Sí, entiendo que alternándose con la temporada regular de la NASL, vendrán estos partidos entre medio de la CFU.
De ahí, de salir campeones, pues tienen un pase a lo que es la CONCACAF Champions League, que entonces se estaría jugando también con otros equipos de Norteamérica. Nosotros estaríamos entonces representando el Caribe. Y de ahí pues hay otra copa más, que esa no voy a hablar todavía, porque como le dicen, eso es cábala, y no vamos a hablar de eso todavía. Pero no es tan lejos, yo le voy a mis naranjas.
Brian, ¿cuántos pasan de la CFU? ¿Usted sabe cuál sería el número?
Si es el campeón, solamente pasa campeón y runner-up.
O sea, los que llegan a la final.
Sí, en el año pasado hubieron 3 de CFU. Pero todo esto es dependiendo de los equipos que participen y ese tipo de organización, que todavía no es muy temprano para hablar de eso.
No es muy lejos, y lo digo desde ahora, no es muy lejos el pensamiento de que Puerto Rico Fútbol Club pueda ganar la CFU. Los clubes a los cuales se miden sí tienen algunos niveles y sí son equipos difíciles, pero Puerto Rico Fútbol Club debe tener el nivel para ir a un toma y dame contra esos clubes. Ahora, de pasar a la Conca Champions, como conocen comúnmente, Ya es otra historia y otro cuento.
Bueno, ahí son equipos ya de MLS, equipos de Liga Mexicana, sí, y equipos de Liga Canadiense. Realmente, a veces nosotros pensamos y hablamos muy bien del Puerto Rico FC, y aquí me voy a poner la máscara de villano. El Puerto Rico FC todavía le falta demostrar mucho.
O sea, sí.
Mucho, mucho, mucho. Tiene algunos errores técnicos que habría que trabajar fuerte. Todavía la carrera es larga. Y los muchachos arrancaron temprano. Así que yo mi recomendación a todo el equipo técnico y eso es que se pongan las pilas, que nosotros esperamos mucho de ellos.
Sí, claro está. Vamos hasta el final con los naranjas. Y para resumir entonces lo que acabamos de mencionar, mañana en el Lubriel, a eso de las
7:30 de la noche.
7:30 de la noche se mide el Puerto Rico Fútbol Club ante el Bayamón FC. El Puerto Rico Fútbol Club como local. Ya con una ventaja de 3-0 en lo que fue la ida, el Bayamón FC, para mantener esa esperanza de poder asistir a la CFU, tendría que ganar
por un triunfo de 1-4 o mayor.
4 o mayor. Si de haber un empate, que lo que quisiera decir con un empate es que haya un 3-0 en el Lubriel, con el Puerto Rico Fútbol Club perdiendo, que ha pasado 2 veces en esta temporada.
Sí, increíble, pero cierto.
Pero contra equipos de un poco más de calidad, pero ha pasado. Pues se iría a tiempo extra y a penales.
Sí, pero de verdad que no creo. Yo me imagino que si le meten uno,
sí,
hay medio de pánico. Si le meten dos, nos tiramos el Guayama FC y ponemos ocho en la línea, olvídate, párate, sí, 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 que se pare todo el mundo, cogemos a Jackie, lo trepamos en el travesaño y de por ahí no pasa nada.
Nada, mañana desde la cita, $5 más impuestos y cargos.
Va a estar bien chévere, de verdad, que el ambiente va a ser un poco más relajado.
Te invito a que te sientes con la barra.
Y nos conozcas allí, no nosotros, porque nosotros pues no somos muchos que digamos, pero sí a la barra naranja, que son excelentes personas todos ellos. De verdad que un abrazo para ellos, que siempre ponen el sabor y la
pasión. Un abrazo y un beso, ¿no puedo enviarle un beso?
Un besito también, a todos mis machitos hermosos de allí.
Con eso resumimos los temas para el día de hoy, Brian.
Sí, y ya viendo
el reloj. Tocar algo más.
Viendo el reloj, ¿no? Ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que para siempre estar al día de lo que pasa en Puerto Rico FC, la NASL en general, tienes que mantenerte pegado a nuestras redes sociales, @ruedanaranja en Twitter, facebook.com/ruedanaranja, y escucha y todos nuestros podcasts bajando la aplicación de Audio Boom para iOS y Android o en ruedanaranja.com. Mi nombre es Brian Morales, me sigue en Twitter @bmprovenza.
Yo soy Fernando Rivera, me sigues en Twitter Fernando_A_Rivera.
Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto ha sido Rueda la Naranja. ¡Woo!
'Cause
Ramón.
Dale, Dios mío.